COPE Alicante.
Estar informado.
Bienvenidos a la sintonía más cercana en la provincia de Alicante. Después de disfrutar de todos los compañeros de Herrera en COPE desde las 6 de la mañana, 27 grados marca el mercurio ahora en la capital de la Costa Blanca. ¿Cuál es el estado de la pandemia en esta jornada de miércoles, 14 de julio? Pues descienden los contagios por COVID en nuestra comunidad. Ayer se notificaron 1.533 nuevos casos, son 1.302 menos respecto al lunes. Aún así hay que tener en cuenta que los datos que conocimos ayer incluían los datos del domingo, de ahí el descenso tan brusco. En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, pues se ha situado este martes en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Son 11 puntos más por encima de la registrada en el día de ayer. Ahora mismo nos situamos en riesgo muy alto, ¿eh?, aquí en nuestra comunidad. Y como todos los días, apelamos a la precaución y sensatez, sobre todo. Bueno, a partir de la una, hoy vamos a hablar del servicio de atención primaria. En mayo de 2020, les cuento, se constituyó el Foro de Médicos de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana. En este foro participan médicos, sociedades científicas, hay representantes de estudiantes de medicina. Dos meses después de constituirse este foro, bueno, pues presentaron un documento con varias propuestas para la reconstrucción de la atención primaria, coincidiendo además con la desescalada por la pandemia. Bueno, un año después, y viendo la escasez de personal que tienen algunos centros de atención primaria, en un momento donde están absorbiendo cada día más pacientes ante el aumento de casos por COVID, bueno, pues advierten de que sus acciones han quedado en el olvido y que desde Consellería han hecho caso omiso, llevando una vez más al límite la atención primaria, pese a las continuas reivindicaciones que han venido realizando. Pues hoy queremos conocer cuáles han sido esas medidas de mejora que propusieron hace un año y que no se han atendido, y cuáles son las necesidades actuales. Hoy charlaremos con José Manuel Peris, él es el nuevo portavoz de este foro de servicio de atención primaria. Y hoy recibiremos también la visita de Juanfran Asencio, él es, ya lo conocen, premio a la mejor pastelería de Europa 2019. Está situado en Aspe, sus panetones son muy reconocidos y son muy buscados. Y ahora vuelve a sorprender con un panetone llamado Cruchette. ¿Le suena, no? Eso de Cruchette. Este panetone lo ha hecho en homenaje a la madre de nuestro compañero Carlos Herrera. Este panetone ha sido elaborado con un vino de uva Monastrell, con pasas, con nueces. Se presentará la semana que viene en la Feria Vínico-Gastronómica en Verona. Pero hoy tendremos la oportunidad de conocerlo y saber más novedades gastronómicas, como por ejemplo Alicante Gastronómica, que llegará a finales, si no pasa nada, con esto de la pandemia, a finales de mes de septiembre. Y tome nota de nuestras dos líneas de teléfono, porque hoy sorteamos dos entradas dobles para ver mañana en el ADA, dentro del ciclo de Fillas, a todo un mito del Jazz Fusion. Él es Billy Cobhams. Toma nota de las dos líneas, 965 14 59 43 y 965 14 59 44. A partir de la una te cuento cuándo abrimos esas dos líneas para que las dos personas más rápidas se llevan esas dos entradas dobles. Antes hay más cosas que contarte, como siempre. Un fuerte abrazo de José Ramón Zaragoza, el control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza. Cielo poco nuboso, despejado y algunos intervalos de nubosidad de evolución a partir de mediodía en zonas del interior. Las temperaturas sin cambios significativos. 28 grados de máxima en Alcoy, 29 grados en Denia, Elche, Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 28 y una mínima de 20 grados. Sala de control de tráfico, Fermín Espinós, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Denis. Pues el tráfico, yo bien, y el tráfico en general también. No tenemos retenciones en ningún punto. Sí, circulación más intensa en las intersecciones de la Gran Vía con la avenida Orihuela y la calle Teulada, y también la salida por la avenida Elche. Ya en la zona centro, destacar los accesos a Plaza La Estrella y la salida hacia Jaime II por la avenida Alfonso Sabio.
¿Cómo se nota que te vas de vacaciones, compañero? Se nota en la voz.
Hombre, sí, la verdad es que se me va agotando después de todo el año.
Disfruta tus vacaciones, Fermín, un fuerte abrazo.
Venga.
Hasta luego. Son las 12:54. Escucha, Herrera en COPE Alicante, y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Los últimos datos del avance de la pandemia nos dejan 329 positivos más en la provincia. de los 1.553, como has dicho, nuevos casos registrados en la comunidad y dos muertes, aunque una de ellas corresponde al mes de enero y ha sido notificada ahora. El Consell tiene previsto analizar los efectos que tienen estas nuevas restricciones puestas en marcha desde el pasado fin de semana y dentro de 10 días volverán a tomar decisiones si hay que tomarlas, según ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha defendido que las restricciones deben adoptarse de forma selectiva y no generalizadas. El ayuntamiento inyectará de nuevo dinero a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad para paliar los efectos negativos que está dejando esta pandemia. Esta vez se van a destinar a este fin más de 7.200.000 euros. También hay una serie de ayudas que van destinadas al sector de las fiestas tradicionales. A ellos van más de 2,5 millones de euros. La pandemia ha multiplicado los ingresos en la UCI y ha puesto de relieve la necesidad de un programa de seguimiento de los pacientes por COVID o no, que han pasado por las unidades de críticos y de las que salen con secuelas durante los tres primeros meses posteriores a su salida. De ahí que el Hospital General ponga en marcha un programa de consultas de seguimiento para este tipo de pacientes y también para ofrecer apoyo a los familiares. Y en sucesos, Denis, la Guardia Civil ha detenido en Villajoyosa a un hombre de 24 años y a una mujer de 60 por dos supuestos estos delitos de simulación de delito que fingieron haber sido víctimas, por un lado, de un robo con fuerza y por otro de haber sufrido un robo con violencia con el que uno de ellos trató de estafar a su seguro. Y también hablaremos en Cultura de la nueva exposición que llegará en unas semanas al Museo Arqueológico de aquí de Alicante sobre los etruscos y que hoy se presenta en Madrid.
Bueno, y en deportes, el Hércules anuncia el fichaje del central del Recre, es Diego Jiménez. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sexto fichaje de esta planificación, ¿no? De este verano en el que Carmelo del Pozo, por segundo año consecutivo, está diseñando la plantilla blanquiazul. Bueno, Diego Jiménez es central, como bien has dicho. Ha jugado las cuatro últimas temporadas en el Recreativo de Huelva. Ha sido capitán del equipo onubense, aunque este año ha vivido un año realmente trágico para el decano del fútbol español con el doble descenso de categoría. Llega para reforzar una defensa en la que ya veremos qué pasa con Moisés y con Tano. Parece que lo de Tano es muy complicado, con ofertas incluso de superior categoría. Podría continuar en el equipo Moisés, todavía está por confirmar. Y a estos jugadores hay que añadir al canterano herculano, que el año pasado estuvo en el Alcoyano, Solves, que regresa al club y que en principio va a tener un protagonismo muy importante. Bueno, Diego Jiménez, como te digo, buque insignia del Recre. Hace dos años fue campeón del grupo cuarto, metiendo tres goles incluso, jugando muchos partidos, formado en la cantera del Villarreal, así que 30 añitos, es el sexto fichaje del conjunto alicantino.
Clínica UMI, toda la atención médica o sanitaria que precise en su casa. Unidad médica domiciliaria. Informes en clinicaume.com.
En Madagascar Mascotas estamos cada día más cerca de ti. Descubre en nuestra web y redes sociales nuestras 7 tiendas y disfruta del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota. Y ahora, hasta el 18 de julio, consigue con tu compra una exclusiva taza de desayuno de nuestra tortuga. Unidades limitadas. Más que rebajas, llegan las megabajas de Mega Hogar. Haz tus compras y recógelas en tienda o te las llevamos a casa en 24 horas. Solo en rebajas, hasta el 25% de descuento en frigoríficos Bosch. Llegan las megabajas de Mega Hogar en nuestras tiendas y en megahogar.es.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Tras cocinar, toca limpiar. Para esta tarea, el lavavajillas Fairy es tu aliado. Acércate a Consum y hasta el 19 de julio, llévate la botella de lavavajillas Fairy Ultrapoder de 650 mililitros por solo 2,39. Consum. Juntos es cooperativa.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora, como siempre, ya sabes que continúa la información, eso sí, en tu COPE más cercana, aquí en la provincia de Alicante. Hasta la 1:30 te vamos a acompañar, hoy centrándonos en la atención primaria. Al principio del programa yo te comentaba que allá en mayo de 2020, del año pasado, se constituyó un foro, que es el Foro de Médicos de Atención Primaria aquí en la Comunidad Valenciana. En este foro participan sociedades científicas, hay médicos, hay representantes de estudiantes de medicina también. Y bueno, dos meses después de constituirse este foro, bueno, pues presentaron un documento con varias propuestas para la reconstrucción, ¿no?, de la atención primaria. Además coincidía con la desescalada por la pandemia, comenzaba la desescalada. Ha pasado un año desde entonces y viendo también la escasez de personal que tienen algunos centros de atención primaria en un momento donde están absorbiendo cada día más pacientes, porque ya saben que el aumento de casos por COVID está aumentando y el primer filtro es la atención primaria, advierten de que sus acciones pues han quedado en el olvido un año después y lamentan la dejadez de sanidad, de la Consejería de Sanidad, en abordar estos problemas endémicos. El portavoz del foro es el doctor José Manuel Peris Velarde. Querido José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Un año después.
Un año después.
Que sí, ustedes señor. Presentan unas propuestas y todavía, no es que no le hayan hecho caso, por lo menos han tenido alguna respuesta por parte de Consellería o no.
Mínima, prácticamente nada. Bueno, antes de nada decir que, bueno, formamos parte del foro el Colegio de Médicos de Alicante, el Sindicato Médico, diversas sociedades científicas y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Sí, en mayo, este foro lo creamos con un triple objetivo. En principio, en primer lugar, recordar que somos o debemos ser el centro del sistema sanitario. En segundo lugar, visualizar los problemas de la atención primaria que llevamos arrastrando desde hace muchos años, Y en tercer lugar, como verdaderos expertos que somos, con toda la humildad, pero somos los verdaderos expertos, pues dar soluciones, dirigirnos a las autoridades sanitarias y dar soluciones. Redactamos un documento con unos requisitos que llamamos requisitos para reconstrucción de la atención primaria de la Comunidad Valenciana, que constaban en 16 puntos, y los dirigimos a la Consellería y la verdad es que un año después, pues prácticamente no hemos conseguido casi nada.
De esos 16 propuestas, ¿qué destacaría de ellas? ¿Qué mejoras planteaban en ese documento?
Bueno, como más importantes, hacer constar que muchas de las solicitudes que hicimos fue en periodo de pandemia y que mínimamente se consiguieron, por ejemplo, medidas de seguridad, adecuación de los centros de salud, pero las de verdaderamente de peso, no se ha conseguido ninguna. Por ejemplo, pedimos una dirección general de atención primaria, o sea, hasta ahora hemos estado en una gerencia integrada junto con la hospitalaria, que evidentemente ha sido dañino para la atención primaria. Queremos ser autónomos, queremos gestionarnos nosotros. Pedimos un aumento de presupuesto, porque creemos que la atención primaria es lo verdaderamente donde tiene que descansar la asistencia sanitaria, al menos de un 25%, estamos en menos de la mitad. Pedimos contratos dignos, bueno, también hemos visto que muchos contratos COVID los cesaron o no los renovaron.
Puntuales.
Los contratos que tenemos, les podíamos hablar de contratos basura, prácticamente cobran menos que lo que deberían cobrar un adjunto como nosotros, los compañeros que entran nuevos. Cupo y agendas adecuadas. Bueno, ya estamos en 60 pacientes todos los días, 50, 60 pacientes todos los días, debido a las vacaciones, a la falta de sustitutos, a la falta de refuerzos, al periodo de pandemia, de la ola de pandemia que estamos inmersos. Bueno, y como punto más importante también, solicitamos un plan de choque estructural, pero estructural, no coyuntural, para avanzar en todo ese tipo de paciente que quedó en el aire, desgraciadamente quedó ligeramente desatendido porque nos centramos en el periodo COVID, y todo ese paciente polimedicado, crónico, para llevarlo al sitio. Para eso pedíamos este plan de choque. Claro. Pero no hemos logrado hasta ahora, no hemos logrado nada de esto.
No, y en la situación que nos encontramos en esta quinta ola, es verdad que la mayor presión sanitaria la van a recibir ahora los centros de atención primaria. Como bien dices, coincide también con el periodo vacacional de los sanitarios y donde están viendo, lógicamente, más pacientes de los que, o el cupo, o tienen más cupo, ¿no?, un médico en atención primaria del que debería atender, ¿no?, todos los días. Porque la situación ahora en un centro de salud, ¿cuál es exactamente?
Pues ahora mismo estaremos, pues un tercio de los compañeros se han ido de vacaciones sin sustitutos. En grandes centros de salud se ha sustituido el 0%. En algunos centros, en algunos departamentos se ha llegado hasta el 15%, pero mínimamente se ha sustituido. Muchos compañeros se han tenido que desplazar a las zonas costeras, incluso a los vacunódromos. Entonces, estamos cuadro, haciéndonos el trabajo de unos a otros, pero también resaltar que toda la consulta COVID, todo el aumento de actividad asistencial por el tema COVID, también recae sobre nosotros, porque prácticamente lo estamos llevando nosotros al 100%. Sí. Resaltar que son chavales jóvenes, como os he dicho, gente de edad, gente que tiene mucha relación social. A todo este acúmulo de pacientes hay que hacerle seguimiento, pruebas, seguimiento de contactos, que como que emprenderá por la edad, según la actividad, son muchísimos. Y eso genera un aumento de trabajo muy, muy grande.
¿Y cuál es la situación? Porque hemos visto también los médicos, prácticamente todos están vacunados ya, pero viendo un poco el aumento de contagios con esta cepa Delta, hay muchos los médicos también que se han contagiado. ¿Les preocupa esta quinta ola la evolución que está teniendo la pandemia?
Pues sin ninguna duda es preocupante, porque los que estamos dando... Bueno, con respecto a que se han contagiado compañeros, pues sí, se han contagiado igual que el resto de la población vacunada. Bueno, recordamos que la vacunación no te garantiza que no te puedas contagiar, garantiza que no pases una enfermedad grave, que no ingreses en la UCI, por supuesto, que no lleguen las cosas a mayor gravedad. Pero sí que hay pacientes que se han contagiado. Eso limita en muchas ocasiones, porque claro, además del contagio, los contactos también tienen que estar en cuarentena y la cosa se complica. La verdad es que la cosa se complica. Yo resaltar, bueno, está claro que en tiempos de crisis, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo debe conocer, que cuanto más crisis, más atención primaria. Eso está claro, somos eficientes, hacemos falta, pero las autoridades sanitarias creo que no se dan cuenta. Nosotros se lo decimos como verdaderos expertos, pero la verdad es que no nos hacen mucho caso.
Claro, viendo un poco la situación, viendo el aumento de contagios, viendo el déficit de personal que en la atención primaria, hace falta reforzar con más sanitarios, ¿no? En este caso los centros de salud, para lo que se avecina, vamos. Y viendo también el incremento también, o la evolución, ¿no?, de la pandemia que va al alza.
Exacto. Bueno, sí, la consejería siempre nos dice que no hay médicos. Bien, pero no hay médicos. Nosotros sabemos y hemos dicho alto y claro por qué no hay médicos. Los médicos se van donde se les ofrecen mejores contratos. Y ahí va un contrato... Es un contrato cerca de un contrato basura. Se van a comunidades autónomas limítrofes donde ya le están 2 años. En vez de 3 meses, ya le están 2 años.
Claro.
Se van a comunidades limítrofes donde les pagan más que allí. Y se van incluso a otros países donde les ofrecen contratos que, bueno, serían absolutamente extraordinarios en comparación con lo que tenemos aquí. Ya se ha visto este año dos consecuencias. Bueno, hizo ya un estudio, los médicos, los residentes que salen de los que terminan la atención primaria, en muchas ocasiones tan solo hay un estudio ya que hizo la unidad docente de Alicante, que solo el 60% se quedan en la consulta de atención primaria. El resto ya está empezando a buscar trabajo, pues en SAMU, en urgencias. Y también hemos visto que este año están terminando de coger... La especialidad en Madrid, los compañeros, bueno, este año se ha objetivado que la especialidad de medicina de familia se ha visto muy limitada. O sea, es el año que peor número de compañeros han cogido en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Bueno, estas son consecuencias que, evidentemente, si entre todos no nos cargamos la atención primaria, parece ser... ¿no? Que, bueno, pues nos vamos a cargar la especialidad Y esto es secundario al conocimiento que tienen los aspirantes de las condiciones laborales, profesionales y privadas que tenemos. Prefieren irse a otras especialidades.
Esto es un problema que luego llegará más tarde con los años y nos acordaremos de todo esto.
Exacto.
Doctor José Manuel Peris, portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria aquí en la Comunidad Valenciana. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer. Muchas
a todos gracias ustedes. A ustedes. Mucho ánimo y gracias por esa gran labor que están haciendo.
Gracias.
En primera línea de batalla, ahí en la atención primaria, que ahora mismo pues están recibiendo muchos pacientes y es la primera línea de fuego que tienen. 1:16. Venga, vamos a ponerle un poco de dulzor, ¿no?, a este mediodía COPE. Venga, vamos con ello.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final.
Los próximos minutos van a ser los minutos más dulces del programa. ¿Qué razón tenía nuestro compañero Carlos Herrera? Y no andaba mal encaminado, cuando calificaba el panetone de Juanfran Asencio, como saben, está ubicado en la localidad de Aspe, como el mejor del mundo. Recibió el premio a la mejor pastelería de Europa ya en el año 2019 y el buen trabajo que ha seguido llevando a cabo pues ha hecho que sus panetones sean, yo creo, los más buscados. No solo en época de Navidad, que es una auténtica locura, sino durante todo el año. Y si no, déjeme que se lo pregunte yo directamente a nuestro querido Juanfran. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Denis.
Querido Juanfran Asencio, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues bien, pasando el veranito caluroso, pero...
Oye, antes de meterme en materia, porque tienes nuevos proyectos en marcha, pero fíjate que hemos hablado muchas veces distintos sectores, como pueda ser el turístico, el hotelero, la hostelería incluso también, ¿no? Que lo ha pasado mal en estos tiempos de COVID. Un sector como el vuestro, como el tuyo, ¿cómo ha pasado estos tiempos de pandemia que también han sido complicados?
Bueno, Denis, al principio, cuando empezó todo, con un poco de incertidumbre, pues no sabíamos lo que iba a pasar. Incluso cerramos una semana porque veíamos que todo iba mal y que había mucha incertidumbre, como he dicho. Pero nos dimos cuenta que a puerta cerrada podíamos seguir trabajando con todas nuestras precauciones y todas nuestras medidas de seguridad. Y, por sorpresa, nos dimos cuenta que lo que era la gastronomía, la gente no la dejó de la mano. La gente siguió consumiendo panetones. Un poco también porque estaban en casa y no podían salir a restaurantes y no podían hacer otras cosas y echaron mano de los productos de calidad. Y tengo entendido que otros productos de calidad, como es el vino, como son los jamones, y tuvieron mucha mucha venta en esta pandemia. Uh-huh. O sea que nosotros no hemos sido tan perjudicados como el sector gastronómico al uso, que la gente tenía que ir físicamente y sentarse en una silla, y todo el tema de la pandemia se lo negó y se lo prohibió. Y bueno, y ahí están, ahora estamos con los repuntes y yo tengo a la hostelería clavada en mi corazón.
Sí, porque lo está pasando mal y cuando ves que están subiendo los contagios, estás pensando ya en las restricciones, en toques de queda, que afecta también otra vez al sector, y es precisamente lo que no queremos. Quizás es el año, o ha sido el año para ti también, de las ventas a través de Internet.
Pues sí, la página web, que ya la teníamos mimada de años, que eso nos ha hecho que ahora que la gente estaba en casa y se ha apoyado mucho en las redes sociales y en la compra por Internet, todas las plataformas de Internet han subido muchísimo. Al haber estado mimando la página durante tantos años, como te he comentado, uh-huh, eso nos ha hecho vender mucho en Internet y la gente, pues sí. Por eso aconsejo a la gente que no descuide ese canal de venta, que es el canal que se está imperando. Tampoco voy a descubrir nada yo ahora, pero Internet es el futuro, el presente, el que no tenga un canal en Internet, que se lo haga ya urgentemente.
Que se lo vayan pensando ya. Oye, hay novedades porque has creado, entonces es un homenaje también a nuestro compañero Carlos Herrera. Pues, tenéis amistad ambos, lo digo para que la gente lo sepa también. Habla muy bien de ti Carlos Herrera, uh-huh, habla del panetone, uh-huh, que dice que hay que comer los pellizcos y gordos. Pero has creado un nuevo panetone bajo el nombre de Cruchet, que es el segundo apellido de nuestro compañero Carlos Herrera.
Sí, bueno, ahora ya que me lo mencionas, te lo voy a contar. Este panetone nació de Bodega Volver, se puso en contacto conmigo y quería que hiciese un panetone maridado con uno de sus vinos. Uh-huh. Entonces estuvimos viendo y encontramos el vino 20 granos, un vino un vino hecho con a base de una de la uva pasa Monastrell prensada. Entonces sale un vino excelente, es un vino dulce, y esto lo marido con pasas, lo pongo a macerar y le añado también nuez. Y de este conjunto ha nacido el panetone, y este panetone le he puesto el nombre de Panetone Cruzet en honor a mi gran amiga Blanca, madre de Carlos Herrera, que falleció recientemente.
¿Qué dice el experto gastronómico Carlos Herrera? Porque seguro que ha probado ya este nuevo panetone.
Pues sí, el experto sí, le mandé la semana pasada y lo ha probado y dice que es una verdadera delicia.
¿Se puede adquirir este panetone?
Pues este panetone lo presentamos, que era otra de las cosas que te quería hablar, lo presentamos en el Congreso CEUCO de Verona la semana que viene. El congreso empieza el miércoles de la semana que viene y acaba el domingo.
Para que nos hagamos una idea, ¿qué es este congreso?
Vamos a ver, este congreso consiste en la unión de distintas cofradías vínico-gastronómicas, no solo españolas, sino italianas, a nivel italianas, portuguesas, incluso viene gente de Macao, alemanes, bueno, de todas las partes de Europa. Ya cuando estas cofradías nos dieron el premio Mejor Pastelería en el 2018, ya os estuve hablando de en qué consistía todo este tema de las cofradías vínico-gastronómicas. Y el año pasado no pudo ser por la pandemia, no se pudo hacer el congreso, pero este año sí se ha retomado y en Verona se va a hacer un macro congreso. La gente tiene muchas ganas, aunque está un poco restringido, no va a haber mucho...
Tema de aforos,
no va a haber mucha gente, pero ya pondré en redes sociales las fotos de este congreso. Allí ponemos en valor todo lo que son las... la gastronomía y los vinos de España, que son bastantes y muy variados.
¿Y ahí es donde vas a hacer la presentación de ese panetone?
Y ahí haré el panetone a nivel europeo del panetone Cruzet.
¿Vale? Después de este congreso CEUCO, ¿sí que lo vas a poner luego en tienda? Porque seguramente la gente...
Sí,
porque tienda, sabes que te lo van a pedir.
Claro, claro. Y más después de anunciarlo aquí en vuestra radio, claro, que tiene tanta repercusión.
Hay otro congreso gastronómico que también es importante, que el año pasado tampoco no se pudo realizar por tema de COVID, tema de aforos. Parece que en un principio sí que va a ir adelante. Y es una de esas citas gastronómicas importantes a nivel nacional que se hace aquí en Alicante, que llegará el próximo mes de septiembre si no pasa nada, y que es Alicante Gastronómica. ¿Ahí también vais a estar presentes o no?
Pues sí. Alicante Gastronómica es un referente para la gastronomía, no solo de Alicante, sino de la gastronomía de España y la gastronomía europea y mundial, porque aquí en Alicante tenemos de lo mejorcito que hay, no solo en España, sino en Europa, en gastronomía. Y tenemos un gran amplio abanico de productos. Véase lo que son la restauración, que tenemos una de las mejores restauraciones del mundo. Luego tenemos nuestros turrones y...
Salazones, arroces, bueno, tenemos, pescado.
Tenemos una amplia gama de productos y somos un referente a nivel mundial. El otro día estuve comentando con Carlos, que tiene mucha ilusión por esta feria, porque ya se le vino abajo el año pasado, y desde aquí lo animo a que siga trabajando como está trabajando. El día 24, del 24 al 27 de septiembre, volveremos en IFA a Alicante Gastronómica. Allí esperamos a todos a degustar los productos de nuestra tierra.
Que le enviamos un fuerte abrazo a Carlos Baño, que, fíjate, se suspendió la anterior edición, pero lejos de decir, bueno, pues empezamos a trabajar el año que viene, no, se puso manos a la obra y creó Alicante Solidario, Alicante Gastronómica Solidaria,
sí, bueno,
que ha sido reconocido en todo el país.
Eso es para ponerle un monumento aquí en Alicante a Carlos, porque ha hecho una labor impresionante, ha dado de comer a infinidad de gente necesitada, y eso es de alabar. Desde aquí le doy un abrazo muy fuerte a Carlos Baño y lo animo a seguir como va, he hecho un campeón.
Oye, hablando ahora de los buenos productos que tenemos aquí en Alicante, que a veces nos cuesta decir que tenemos cosas buenas aquí en la provincia de Alicante. Me parece que como que estamos acomplejados, ¿no? Parece que siempre que lo de fuera siempre es mucho mejor. ¿Fuera de nuestras fronteras se exporta también ese fantástico panetone que tenemos y que creas en Aspe o no?
Pues sí, bueno, la exportación la tengo un poco frenada por el tema de la producción, porque sí que tengo interesado mucha gente en exportar el producto a otros países, pero cuando te digo mucha es mucha.
Sí,
Pero de momento la producción que yo hago es una producción artesana, una producción que de hecho en Navidad vosotros sabéis que
vais locos.
Que vamos desbordados.
Sí, sí,
entonces
sí.
Incluso estas Navidades tuvimos que volver a hacer algo que no me gusta, volver a cerrar la página web unos días porque no dábamos abasto. Y este año pues intentaremos, estamos en proceso de mejora para poder abarcar toda esa demanda.
Así saben que es un producto artesano, que se hace al momento, claro, sí. No va en cadena, que no es industrializado, no, exacto. Es que tenéis un obrador y estáis trabajando pues muchísimas horas para poder...
Exactamente, ahí duplicamos turnos, trabajamos en continuo, pero aún así no damos abasto porque es lo que dices tú, Denis, queremos hacer el producto fresco y el producto recién hecho.
Oye, pues despacito, porque las cosas bien hechas y despacito no pierden calidad y la gente sigue disfrutando de ese fantástico panetone que se hace en Aspe, aquí en nuestra provincia. Y que recuerda a la gente de la página web, juanfranasencio.es, que ahí van a poder encontrar todos los productos y que ahí van a poder hacer también los pedidos. Y que si quieren acercarse también a Aspe y poder verles cómo trabajan y ver la pastelería, que encantados, que también lo pueden hacer.
Encantadísimos, allí en Aspe tenéis todo vuestra casa y todos los que habéis visitado, lo habéis comprobado, y los que estáis por visitar, ahí os esperamos. En Avenida Constitución número 12 o en juanfranasencio.es.
Sí, señor. Querido Juanfran, gracias por la visita, y no. Cuídate mucho, amigo.
Gracias a ti, Denis, y cuídate tú también, aunque te veo muy bien.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, aquí está el señor Billy Cobham. Abrimos las dos líneas, 965-14-59-43, 965-14-59-44. Las dos llamadas más rápidas se llevan cada una dos entradas para ver este concierto que vendrá el día 15, dentro de dos días, al auditorio de la Diputación Provincial de Alicante dentro del ciclo FIJAZZ. Billy Cobham, que se ha consolidado como un mito del jazz fusion. 965-14-59-43 y 965-14-59-44. Las dos llamadas, las más rápidas, se llevan esas dos entradas para ver pues a este virtuoso y legendario batería, compañero, por cierto, entre otros, del mismísimo Miles Davis. Es pionero del estilo jazz, es un virtuoso percusionista, es compositor, productor, educador, experto en percusión de fama internacional y la vida la ha dedicado pues a la exploración musical y a la expresión creativa. Y va a estar el día 15 en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. El más rápido, de momento, uno de ellos es Miguel Ballester. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde llamas, Miguel?
Desde la Playa de San Juan.
Playa de San Juan. ¿Estás de vacaciones? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces ahora?
No, estoy jubilado ya.
Ah, estás en buen momento, entonces.
Sí, señor. Sí.
Oye, para disfrutar, entonces, de buenos conciertos,
claro.
¿Te gusta el jazz?
Me encanta.
Pues entonces a disfrutar.
Me encanta la música en general y el jazz en particular.
Oye, pues el día 15... te vas a ver ahí, vale. A Billy Cobham, y que lo disfrutes mucho, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Miguel,
oye,
dime.
¿Dónde se recoge?
Se pone en contacto contigo, no te preocupes que...
Ah, vale, vale.
Aparte lo hacen ahora muy bien, te envían las entradas al correo, o sea, es fenomenal todo.
Perfecto.
Que lo disfrutes, Miguel, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
María Ángeles, buenos días.
Hola.
María Ángeles, ¿cuál es tu apellido?
¿Soy yo?
Sí, hola, ¿eres María Ángeles? No,
soy María Ángeles, soy María Dolores.
Ah, María Dolores, perdona, te voy a cambiar yo el nombre
sí,
ahora.
Sí, hombre. María Dolores Jover Mora.
Hombre, pues María Dolores, ¿con quién te vas a ir a ver tú el concierto de jazz?
Pues con mi amigo Paco.
¿Sí? ¿A Paco le gusta el jazz?
Le encanta.
Pues vaya regalazo le vas a hacer, ya verás. Vaya regalazo. Oye, que luego te invite a cenar, ¿no?
Bueno, sí...
Unas cañas. Cañas.
Bueno, la apretaré un poquillo.
Venga, ahí. Tú, venga, yo pongo el concierto y el que ponga las cañas, para después.
Exacto, muy bien.
Oye, María Dolores, que disfrutes mucho el concierto, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Feliz día, un abrazo.
¿Dónde los tengo que recoger?
Pues se van a poner en contacto contigo, no te preocupes, que te llaman y te envían las entradas.
Ah, perfecto, pues muchas gracias y encantada de oírte todos los días.
Un besote enorme, gracias.